Vamos a abrir ya el tiempo de entrevista. Hoy hemos invitado a la radio a Daniel Alastoy, el secretario general de UGT en nuestra comunidad autónoma. Señor Alastoy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Ya con acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para la subida del salario mínimo. No sé si le parece que es una subida mínima también, 15 euros más al mes.
Es una subida razonable y la que a lo largo de la negociación se ha podido conseguir. Ha sido una negociación larga, dura. La ministra ha dicho que algo parecido a cuando tuvo a su hija, porque ha durado prácticamente un año, pero al final yo creo que se ha conseguido un resultado razonable que permite que este año se pueda subir el salario mínimo interprofesional, era uno de nuestros objetivos, y segundo, que el acuerdo también haga referencia a la senda necesaria para llegar a nuestro objetivo final, que es que en el año 2023 el salario mínimo sea el 60% del salario medio en este país, como marca la Carta Social Europea.
Sube al final el salario 15 euros más al mes. Ustedes querían que subiera por encima de los 18, incluso por encima de los 20 euros. Los empresarios decían que no querían que subiera ni un solo euro, de hecho ni un solo céntimo, este año, porque no lo pueden asumir las empresas. Al final, ni para unos ni para otros. Al final, una cosa intermedia.
Efectivamente,
creo que les satisface más a ustedes, de todos modos.
Sí, nosotros estábamos en lo que había marcado el comité de expertos que se reunió para hablar del salario mínimo interprofesional, que era entre los 12 y los 19 euros, pero es obvio que ese informe es previo a la subida que han sufrido los precios en los últimos meses y por tanto nosotros pensábamos que en este momento era necesario acompasar el salario mínimo no solamente al informe de los expertos sino también a la subida de precios. Por eso marcábamos una subida en torno a los 25 euros. Finalmente hemos flexibilizado nuestra postura, ya hace semanas que lo dijimos, en el sentido de que estábamos dispuestos a aceptar una subida menor siempre y cuando el objetivo final de ese 60% en el año 2023 quedará claro.
El escenario que dibujan los empresarios de dificultades para las empresas, de incluso problemas en la recuperación, no lo comparten.
No lo podemos compartir en absoluto. Vamos a ver, es que es un contrasentido. Nosotros todavía no logramos entender la postura de los empresarios que estaban dispuestos a hacer esta misma subida el 1 de enero, como si las empresas el 1 de enero, dentro de 4 meses, fueran a estar en una situación mucho mejor. Pero es que hay un dato todavía más relevante. Es que los convenios que estamos firmando, los estamos firmando con los empresarios, obviamente, en el 1,5% de media. Y esta subida de 15 euros es una subida del 1,5% aproximadamente. Por tanto, lo que no quita empleo o lo que no resta empleo en los sectores donde estamos firmando convenios, dudo mucho que reste empleo en los sectores donde se aplica el salario mínimo interprofesional. Todo esto viene del famoso informe del Banco de España, que vino a avalar un poco la posición de los más recalcitrantes, pero es que ese informe realmente lo que hacía era conjeturas, era un informe, digamos, muy científico, entre comillas, desde el punto de vista económico, y venía a decir que esa era una de las posibilidades, como podía ser que la no creación de empleo, porque no estamos hablando de destrucción de empleo, sino no creación de empleo, fuera debido a otras causas.
La hoja de ruta, decía usted, es que en 2023 el salario mínimo esté en niveles del 60% del salario medio en España. Lo que no nos han contado todavía es cuál va a ser la hoja de ruta. Es decir, ¿cuánto va a subir el salario mínimo el año que viene y cuánto va a subir en 2023? ¿Esto lo han acordado, esto lo han cerrado o esto lo han dejado para otro
día? Eso es lo que a nosotros nos hubiera gustado, que se concretara.
Pero no se ha concretado.
No se ha concretado. Nosotros estábamos diciendo que lo lógico era firmar un acuerdo a 3 años. Es muy difícil fijar en este momento cuál será el 60% del salario medio en el año 2023. El comité de expertos lo cifra en 1.049 euros, pero claro, con la inflación que en este momento hay, las subidas de los convenios colectivos que se van a producir, no sabemos cuál será la cifra exacta. Creemos que estará entre 1.050 y 1.060 euros. Y nosotros creíamos razonable que a 1 de enero de 2022 se subiera 1.000 euros para hacer ya un trecho largo del camino. Bueno, vamos a ver, nosotros ya le hemos instado al gobierno ayer mismo, en cuanto salió el comunicado sobre el acuerdo, a que convoque la mesa para empezar a hablar de la subida del salario mínimo del año 2022.
Pero en cualquier caso todavía no sabemos si en 2022 lo empezaremos por encima de los 1.000 euros o en qué momento, ¿no? Se alcanzará.
Es lo que nosotros vamos a intentar, porque ahora estamos en 965 euros hasta, poniéndonos en el informe de los expertos de los 1.049, pues todavía nos quedan 35 más 49, pues 70, 84 euros. Esa subida, evidentemente, es una subida que hay que hacer en 2 ejercicios y habrá que ver cómo se gradúa. Yo supongo que aquí habrá influido muchísimo la opinión del Ministerio de Economía, que querrá ver cómo evoluciona la economía y, por tanto, acompasar en esos 2 años el crecimiento del salario mínimo al crecimiento de la economía, que en teoría, y si nada falla, debe ser un crecimiento bastante fuerte por la llegada de los fondos europeos y evidentemente por el rebote de la recuperación.
Coincide el anuncio, coincidía ayer el anuncio por la noche con también ayer la primera reunión entre gobiernos, sindicatos y aquí sí, los empresarios para negociar la prórroga de los ERTEs más allá del 30 de septiembre, que es cuando expira el acuerdo que ahora mismo sigue vigente. ¿Los ERTE tienen que renovarse en las mismas condiciones o tienen que cambiar porque la situación ha cambiado con respecto a la última prórroga que firmaron?
Bueno, nosotros creemos que los ERTE en este momento tienen que servir para seguir ayudando sobre todo a aquellas empresas cuya actividad no se ha podido reanudar de una manera clara debido a las medidas anti-COVID. Pero no creemos que haya que cambiar gran cosa en el mecanismo que ha funcionado durante toda la pandemia. Ahora mismo tenemos en torno a 300.000 personas en España y 5.000 en Aragón en situación de ERTE. Y no sabemos tampoco qué va a ocurrir con los ERTEs de sectores afectados por la crisis de componentes y de materias primas. Estamos viendo que las empresas del automóvil, las empresas industriales están teniendo que recurrir a estos mecanismos y también estamos en una fase de negociación de la contrarreforma laboral o de la modificación de la legislación laboral para establecer un mecanismo de ERTEs permanentes. Por tanto, yo creo que todo se va a mezclar en esa negociación y esta fase es de transición entre lo que se ha utilizado como herramienta muy eficaz, por cierto, contra la pandemia y la nueva fase que ha de ser en el futuro un mecanismo que sirva para cualquier clase de crisis y para cualquier sector.
Seguramente los empresarios en esta negociación de la prórroga de los ERTE vuelvan a poner sobre la mesa la posibilidad de flexibilizar de alguna manera los despidos. ¿Los sindicatos van a entrar a esto?
Es que en España los despidos no pueden estar más flexibilizados.
En este caso, por, digamos, no blindar la permanencia de los trabajadores que han estado acogidos a ERTE más allá de un periodo concreto, ¿no? Que ahora mismo, si no me equivoco, corríjame, son 6 meses.
Sí, son 6 meses, efectivamente. Bueno, es que ha dicho algo el ministro Escrivá que veremos si lo mantiene, porque el ministro Escrivá dice muchas cosas que después se quedan por el camino, y es que a partir de ahora los ERTEs deberían centrarse en la formación, sin darle la razón, y repito, sin saber si eso se va a mantener en la mesa de negociación. La verdad es que la gente que está quedando ahora mismo en ERTE, es decir, en los sectores más resistentes a salir de la crisis, sí que es posible que incluyan trabajadores que se tengan que recolocar en otros sectores.
Que no puedan volver a sus empresas, por
efectivamente.
Tanto.
Efectivamente. Por tanto,
de estos 5.000 que nos hablaba de Aragón, por ejemplo.
Yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo y hay que mantener las condiciones para las empresas en situación normal. Es decir, una empresa que se acoja en este momento por una situación coyuntural a un ERTE no puede ser que después despida trabajadores. Voy a poner un ejemplo. La Opel tendrá que llegar a compromisos de no despido si negocia con sus trabajadores medidas de flexibilidad en los próximos meses. Por tanto, yo creo que esa condición hay que mantenerla.
Oiga, ¿cómo de preocupado está con el sector de la automoción aragonesa? Porque los semiconductores están frenando la producción hasta el punto de poner en jaque el turno de noche en Figueruelas. Stellantis plantea enviar 650 trabajadores a otras plantas de Madrid y de Francia, donde digo yo que también habrá problemas de semiconductores, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que el problema, entre comillas, de la planta de Figueruelas es que hay muy pocos trabajadores eventuales. Es decir, que afortunadamente se ha logrado acabar con la eventualidad. Y, por tanto, las medidas de flexibilidad que aplican otras empresas, por ejemplo, veíamos hace poco la planta de Stellantis en Vigo, lo que iba a hacer era despedir a muchísimos eventuales en el turno también de noche. Por tanto, los trabajadores de Figueruelas lo que hay que hacer es recolocarlos. ¿Cómo? Pues el primer intento es recolocarlos en otras plantas donde haya, digamos, vacantes, donde se puedan encajar, y la segunda será ver cómo se reparte, como se ha hecho otras veces, el esfuerzo entre todos los trabajadores de la plantilla. Yo estoy seguro, porque siempre ha sido así, que la representación sindical será tan flexible como lo ha sido siempre para mantener el empleo en la planta de Figueruelas. Pero claro que estamos muy preocupados. La verdad es que esto no está ligado directamente a la pandemia, indirectamente sí que lo está, pero esta crisis de los semiconductores y de las materias primas en general pues nos ha cogido desprevenidos. Y es cierto que los fabricantes, que los productores están primando sectores, digamos, que pueden pagar más, y la automoción en general, la automoción europea, se está quedando atrás. Son además inversiones las que hay que hacer con resultados a medio y largo plazo, y por tanto tenemos que prever un 2022 complicado y seguramente parte del 23 también.
¿Cómo se imagina 2030, Figueruelas?
Pues
o 2040.
Espero que Figueruelas dentro de 2000, en el 2030 o el 2040, siga siendo una planta puntera en cuanto a productividad, haya aplicado los planes que ahora mismo se están diseñando para que la planta sea eficiente desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista energético, y sobre todo sean capaces de absorber todas las innovaciones digitales, tecnológicas, que sin duda se van a producir en el futuro. Es que el problema del sector del automóvil no es que vaya a haber un cambio tecnológico solamente, es que va a haber un cambio de modelo de negocio. Todos oímos hablar permanentemente de que ya no vamos a ir tanto al vehículo propio como al vehículo compartido, al concepto de uso, y ahora no nos lo imaginamos.
Se lo preguntaba sobre todo por la generación de puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué capacidad de generar puestos de trabajo va a tener Figurelas en 2030?
Yo espero que la siga teniendo por todo esto que estoy diciendo, porque siempre ha sido capaz de adaptarse a las innovaciones que han existido. Nosotros creemos que es una planta con capacidad para adaptarse y que, por tanto, va a seguir generando empleo. A lo mejor no empleo directo, pero sí a lo mejor empleo indirecto en un sector de la automoción que en Aragón es un sector muy, muy potente, muy innovador y muy puntero.
Lo que pasa es que con menos empleo directo, es verdad que de alguna manera el indirecto también puede quedar un tanto comprometido.
A ver, eso también es difícil de prever, porque lo que hace unas décadas o unos años era una tendencia a la deslocalización por una parte y a la externalización por otra, es una tendencia que está cambiando. La pandemia y la crisis de semiconductores y de materias primas está haciendo que muchas empresas se replanteen las deslocalizaciones que traen, las consecuencias que traen, y en el caso de la planta de Stellantis en Figueruelas, por ejemplo, también se está planteando las externalizaciones de tareas. Por tanto, yo no sé cuáles van a ser las tendencias en los próximos años, pero yo creo que en torno al sector del automóvil, en torno al motor que significa la planta de Figueruelas, se va a seguir generando mucho empleo en Aragón.
Oiga, cuando salga de esta entrevista, se marcha a participar en la mesa del diálogo social en Aragón. ¿Con qué están ahora mismo en este foro? ¿Qué van a abordar hoy? ¿De qué van a hablar?
Hombre, yo creo que en las fechas que estamos, lo que vamos a abordar es hacer un balance de lo que ha ocurrido hasta ahora. Venimos de meses muy complicados y, desde luego, lo que tenemos encima de la mesa son las posibilidades que tenga la comunidad autónoma para aprovechar los recursos que van a venir de la Unión Europea, los fondos REACT. Entonces, yo creo que vamos a hacer un balance. Yo no espero que haya medidas concretas encima de la mesa. Nosotros no vamos a plantear medidas concretas. Hemos estado a lo largo de estos meses y, sobre todo, en el segundo trimestre del año, hablando mucho de los fondos europeos con las empresas y con el gobierno, y ahora es el momento de concretar. Voy a poner un ejemplo. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de rehabilitación de viviendas. Bueno, ayer la ministra anunció en el Parlamento que son inminentes las normas que van a posibilitar la llegada de esos fondos. Cuando hablamos de rehabilitación de viviendas en Aragón, enseguida nos planteamos si tenemos trabajadores suficientes y suficientemente formados para cubrir esa demanda. Llegamos a la conclusión de que no. Bueno, hasta ahora hemos hablado de eso. Ahora será cuestión de poner en marcha medidas para solucionarlo.
Estuvo hace unos días aquí en este mismo programa Rosa Santos, aragonesa, una de las responsables de la COE, de los empresarios, que ha estado en esa mesa de diálogo precisamente, entre otras cosas, para subir el salario mínimo. Nos dijo que si el gobierno definitivamente decidía de manera unilateral o solo con el consenso con los sindicatos subir el salario mínimo, que se podría abrir un escenario de una cierta conflictividad, ¿no? O al menos de ruptura de la paz social. No sé si espera que esto suceda en el conjunto de España. Viene ahora, decía usted antes, es la reforma laboral, viene también las pensiones, y si cree que esa ruptura de la paz social que se puede producir en el conjunto de España puede tener continuidad también aquí en Aragón, o son dos mundos diferentes.
Bueno, seamos realistas. El diálogo social ha funcionado muy bien durante el tiempo en el que la emergencia era máxima, y además las medidas eran medidas que apoyaban a los trabajadores, pero que realmente ayudaban a las empresas. El escenario cambia, el escenario ha entrado en un terreno más polémico por el salario mínimo interprofesional y por la reforma laboral, y por tanto es de prever que ese idilio que se vivió en los meses pasados no dure. Pero para eso estamos, para afrontar las situaciones de dificultad. Los empresarios también tienen que ser conscientes de que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo con la subida que está habiendo de los precios, y por tanto también van a tener que afrontar no solamente la negociación del salario mínimo interprofesional, sino también las negociaciones que vamos a plantear para mejorar los salarios de los trabajadores, para mantener el poder adquisitivo. Nosotros queremos negociar un acuerdo confederal de negociación colectiva, el cuarto ya expiró, y queremos ir a otro acuerdo. Por tanto, la conflictividad social puede subir, pero no solamente por la vía del diálogo tripartito en Madrid, sino también por la vía del diálogo bipartito. Y en Aragón realmente es más fácil mantener la paz social, digamos, en el diálogo con el Gobierno de Aragón, porque las competencias en materia laboral del Gobierno de Aragón son menores. Vamos, son muy pocas, y por tanto no entramos en esos factores más polémicos que son los que pueden crispar la situación. Por tanto, yo espero que en el diálogo social en Aragón, que hoy vamos a iniciar en este curso, y sobre todo hablando de la aplicación de los fondos europeos y cómo los aprovechamos en la comunidad autónoma, yo espero que se siga manteniendo un tono cordial, que siempre existe, y desde luego un tono constructivo y positivo.
Fíjese que hemos hablado mucho de salarios a lo largo de la entrevista. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Pese a que venimos hablando mucho de esto desde hace años, lo cierto es que la diferencia de lo que cobran hombres y mujeres es de un 23%. No es que en países como España esto quiera decir que una mujer cobra menos que un hombre por hacer lo mismo, sino que hay menos mujeres en los puestos en los que se cobra más dinero. Fundamentalmente se podría resumir así. ¿La brecha en Aragón cómo está en estos momentos?
Está muy parecida a la de la media, ahora no recuerdo la cifra exacta, y además las últimas cifras que nosotros manejamos fueron para el informe que hicimos con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, que es cuando nosotros de verdad ponemos el foco en el tema de la desigualdad salarial, y tiene muchas causas la desigualdad salarial. Es obvio que en algunos casos o en muchos casos las mujeres no cobran menos que los hombres, pero también es cierto que en muchísimos convenios colectivos, en muchas empresas, tareas similares asignadas fundamentalmente a mujeres están peor retribuidas que las que están asignadas a hombres. Categorías profesionales normalmente ocupadas por mujeres tienen un nivel retributivo menor que el de los hombres. Está también el problema de la parcialidad, que afecta mucho más a las mujeres. Está el tema del cuidado, que siempre se ha asumido por las mujeres y, por tanto, en detrimento de sus carreras profesionales. Es decir, la brecha salarial tiene muchas causas y, desde luego, es un objetivo fundamental acabar con ella. Que nadie se engañe. La brecha salarial es fruto de un sistema que ha estado explotando a las mujeres. Y nosotros, todos los que estamos aquí, somos hombres y tenemos que ser conscientes de que eso ha ocurrido a lo largo de la historia, y con eso hay que acabar. Y hay que acabar en los centros de trabajo y hay que acabar también en la sociedad. Por tanto, ese tiene que ser un objetivo primordial. Los hombres no pueden seguir explotando a las mujeres.
Daniel Alastoy, secretario general de UGT en Aragón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Luego vamos a ver lo que sale de la mesa del diálogo.
Muy bien.
Gracias. 8:21 de la mañana. Vamos ya con el tiempo de tertulia, que están por aquí Juan García Blasco, Gustavo García y María López. Ahora vamos.
Despierta Aragón.